gracias a la prensa por acudir a al llamado a esta conferencia de prensa. Como ustedes ya están en conocimiento, estamos en una situación crítica desde el punto de vista climático. Las semanas van transcurriendo y las precipitaciones no llegan. Por lo tanto, la condición forrajera y productiva en general del país está en una situación crítica y, por lo tanto, como se ha anunciado desde el mes de enero y sin perjuicio que venimos desde el mes de octubre declarando la emergencia agropecuaria y se ha extendido esta emergencia agropecuaria en el mes de enero, las lluvias no han aparecido y se viene agravando la situación de la oferta forrajera en todo el país y afectando además a todos los sistemas productivos. Siempre destacamos el hecho inusual de que la emergencia agropecuaria se declaró en plena primavera. Esto es absolutamente inusual, no solo que se declaró muy temprano, vista la realidad, porque los últimos meses de precipitaciones importantes fueron los meses de julio y agosto, y luego, en buena parte del país, bajaron significativamente las lluvias y determinaron que la declaración de emergencia no solo fuera muy temprano en el año, pero también en todo el territorio nacional. En muchas zonas, inclusive, como es el caso del departamento de Artigas, es el segundo verano extremadamente seco. Y venimos además acumulando 3 años consecutivos donde la primavera ha sido, que es la estación de mayor producción de forraje y donde normalmente los campos se recuperan luego de los inviernos, que es la estación de menor crecimiento forrajero tradicionalmente en el país por temas de temperatura, hemos tenido ya la tercera primavera consecutiva con problemas de déficit hídrico. En virtud de ello, el gobierno ha tomado una cantidad de medidas, más de 30, que no es la instancia de enumerarlas porque ya están suficientemente difundidas a través de los medios, pero seguiremos insistiendo porque son muchas medidas, todas ellas con su debido procedimiento. Algunas dependen del gobierno central, otras de las empresas públicas, otras del sistema financiero nacional, pero componen toda una red de medidas de ayuda y de apoyo a los distintos sectores productivos, que sería muy extenso detallar en esta conferencia de prensa. Sin perjuicio de que la mayor parte de las ayudas a los pequeños productores, que son aquellos que más están impactados por la dimensión, porque no tienen muchas veces el respaldo de un propietario de mayor dimensión, y que tenemos allí una serie de medidas de las cuales nos hemos concentrado para poder dar respaldo a estos productores, dentro de la consigna que tiene el gobierno de que ninguna unidad productiva deba quedar por el camino, porque en realidad esto se supera con la lluvia no sabemos cuándo vendrá, pero lógicamente que esta circunstancia que impacta mucho en los productores tiene un impacto mayor en los productores de menor dimensión. Entonces, sin perjuicio que hay una cantidad de medidas específicas para atender a los pequeños productores, hay una parcela de microproductores que no están siendo efectivamente alcanzados por estas ayudas. Y estamos hablando de los productores de menos de 30 vacunos y que, lógicamente, tienen allí una enorme dificultad en la medida que los campos hoy no dan la oferta de forraje necesario para poder transcurrir un invierno que se nos aproxima y que semana a semana puede significar la imposibilidad de que haya una recuperación de esta situación. Por lo tanto, más allá de todas las medidas que hemos tomado de ayuda, específicamente para pequeños productores, que los denominamos microproductores ganaderos, vamos a disponer de un operativo de entrega de raciones que inicialmente implica la inscripción de este productor en los sistemas del ministerio y luego lo que son las organizaciones de productores que van a colaborar con estos pequeños productores en el aspecto logístico y en el aspecto de la documentación. Como ustedes saben, la financiación de este operativo, que implica la compra de 10.000 toneladas de ración en una primera instancia, estamos hablando de un operativo que supera los 4 millones de dólares y que está financiado por el Fondo Agropecuario de Emergencia. Por ley, el Fondo Agropecuario de Emergencia es un fondo para atender estas circunstancias, pero que también implica una devolución por parte del productor de una parte de esa inversión, porque de esta manera se retroalimenta el fondo y posibilita que tengamos ayudas a otros productores de característica de productor familiar, que son aquellos que están en el registro del Ministerio o de menos de 500 hectáreas con EAT 100. En ese sentido, el primer tramo de la ayuda comprende a ración para terneros. Es una ración que, desde el punto de vista del asesoramiento nutricional que nos brinda el Plan Agropecuario, está presente aquí su presidente, Esteban Carriquiri, y todo su equipo que está a la orden, inclusive no solamente para las definiciones de qué productos son más adecuados para estas circunstancias, pero también toda la red de técnicos del Plan Agropecuario estará a disposición para el asesoramiento técnico de estos productores en el mejor uso de estas herramientas que con esfuerzo el Ministerio va a poner a disposición. La prioridad inicial es la ración de terneros, o ración para terneros, una ración entre 16 y 18% de proteína, que será entregada a los productores con un volumen suficiente como para transcurrir en torno de los 90 días en el aspecto del destete. ¿Y por qué es importante iniciar con esta ración? Porque frente a la crisis forrajera, acelerar los procesos de destete son muy importantes. Lo que vemos en forma generalizada de esta franja de productores es que, a pesar de la crisis forrajera, el ternero está junto a la vaca todavía. Y nosotros tenemos que preservar esa maquinaria de producción, tanto el ternero como la vaca, y su separación, el destete, que en esta época se empieza a generalizar, no demorarlo más, porque las circunstancias forrajeras determinan que la vaca, que ya viene perdiendo estado corporal, puede ingresar al invierno con una situación crítica desde el punto de vista de su estado corporal y puede tener riesgo de vida o riesgo de muerte, como se le quiere decir, si no apuramos esta práctica de manejo de la separación del ternero. Y el ternero, una vez aliviada la vaca tiene como irse manteniendo, y el ternero es muy importante proveerle de una fuente de proteína que le permita continuar con su proceso de desarrollo, porque si no estamos también con problemas en los terneros frente a la llegada del invierno. La segunda etapa, que la haremos más adelante y tomando lógicamente los ajustes y las enseñanzas de este primer paso, sería la entrega de raciones para animales adultos, porque también estamos en condiciones de prever de que la situación forrajera, cada semana que pase sin lluvias, va a ser bastante difícil que se pueda recuperar. Entonces, por lo tanto, sin descartar que tengamos que reeditar nuevos llamados a compra y entrega de raciones para los productores, este sería un primer llamado que tiene dos etapas, de hasta 10.000 toneladas de ración, que implica una inversión importante del gobierno para la entrega a estos microproductores. Hay otras externalidades, ahora la logística la va a explicar más el director de desarrollo, pero hay otras externalidades que son importantes, en el sentido que también hoy estamos viviendo una inflación por la sequía. Es decir, hay una demanda extraordinaria de raciones, de la misma manera que tenemos una demanda extraordinaria también de semillas, y por lo tanto esos insumos, que sin perjuicio que están disponibles, están subiendo los valores de estos insumos en función de una sobredemanda existente. Y por lo tanto, un llamado a precios abiertos por la compra de 10.000 toneladas también puede ser un factor indicativo del mercado de cuál es el valor del mercado. Y por lo tanto, otros productores que, sin perjuicio que no estén comprendidos en esta franja de hasta 30 vacunos, van a tener el parámetro de precio que este llamado a compra directa que nos habilita la legislación, lo vamos a poder procesar. La idea es estar con esta ración a lo sumo al 15 de abril, disponible para los productores y ya distribuida para los productores. No es el plazo que quisiéramos, es decir, y nos gustaría mucho más que lo pudiéramos anticipar, pero tenemos todos los procesos burocráticos que estamos, a los cuales estamos sujetos por la propia legislación y sin perjuicio del compromiso de todos los estamentos de la administración pública de poder acelerar vista la situación. Estaremos, no queremos generar falsas expectativas, pero sí es muy importante la inscripción de los productores al llamado abierto que vamos a partir del día de hoy a estar disponible a través de tanto de la página web del Ministerio como de las reparticiones de las distintas direcciones departamentales que van a estar receptivas y todas las oficinas del Ministerio receptivas a la inscripción de estos productores. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, para hacer un llamado a precios, tenemos que determinar, sin perjuicio que el volumen está determinado, estamos regionalizando, porque la compra de esta ración a las industrias nacionales implica también un flete de hasta 150 kilómetros para facilitar la logística. Es decir, los industriales que coticen tendrán que presentar la cotización de la ración con las especificaciones definidas más un costo logístico de 150 kilómetros en el flete de entrega de esta ración para poder llegar a las organizaciones de productores en el territorio. Y desde allí es donde los productores familiares tendrán que retirar esa ración luego de la debida documentación. Entonces, esta inscripción de los productores, es decir, cuál es el volumen de interesados, que nosotros estimamos que en un número, según lo que nos indica el Sistema Nacional de Identificación Ganadera, está en torno de 6.500 productores, hacer el máximo esfuerzo para que se inscriba el mayor número de ellos, y al mismo tiempo se abre también la inscripción de las organizaciones gremiales de productores para oficiar de agente de entrega y de control de esta ración. ¿Esto por qué es importante? Porque todo el tema logístico es una complejidad en este operativo e intentamos que llegar lo más pronto posible. Así que, para cerrar mi participación inicial, era un poco transmitirles el espíritu que renueva el compromiso del Poder Ejecutivo de continuar tomando medidas para atender distintas parcelas de productores. Los productores familiares de mayor dimensión ya tienen un acceso a un crédito subsidiado que es muy generoso desde el punto de vista del costo, es decir, aquellos que son productores de menos de 500 hectáreas y que están por encima de las 30 cabezas, porque este productor, según las normas establecidas, le correspondería apenas una ayuda que le pusimos un piso de $1,000, pero con $1,000 ese microproductor no resuelve su problema de cruzar el invierno. Y es por ese motivo que hicimos este operativo especial para atender esa franja. Los de mayor cantidad tienen el acceso al microfinanzas, al crédito subsidiado de microfinanzas, que también el Fondo Agropecuario de Emergencia subsidia, y allí tienen la mejor posibilidad, porque un productor que puede alcanzar, para decir un número bastante redondo, hasta $10,000, o hasta puede superar eso, pero de acuerdo con la que te haya ganado puede llegar a $10,000 de solicitud de préstamo, paga $200 por año de interés. Y va a amortizar en esos $10,000, hago la cuenta de los 10.000 porque es un número redondo y es fácil de expresarlo. En el año 2025 va a pagar el 40% de ese capital, o sea, $4,000 de capital en el 2025 y $6,000 en el 2026. Y esto es todo en el espíritu para que enfrentar esta situación compleja que vive el productor ganadero, es tratar de correr los tiempos y tratar de financiarle todos los requerimientos a través de microcrédito subsidiado, que el productor decidirá qué es lo que mejor le cabe para su situación. Si es un abrevadero, si es la limpieza de un tajamar, o si es un pozo, o si compra ración, o toma alguna otra medida de carácter de manejo. Y en ese sentido es que la ventaja del crédito a microfinanza le da la flexibilidad, la plasticidad para ese producto. Así que para terminar de ilustrar esta situación, recordemos que aquellos productores que no son familiares, porque la sequía afecta a toda la franja de productores, y siempre hay que establecer, según la norma, las ayudas. El FAI puede alcanzar hasta productores hasta 500 hectáreas, índice con H100. Pero los que superan esa área, porque a veces los cortes son perversos, alguien queda en el límite y puede eventualmente plantear al propio ministerio alguna consideración especial dada la situación, pero los de mayor dimensión tienen la posibilidad de lo que es el crédito del sistema de garantías, con lo cual también hay un instrumento allí para enfrentar la situación. La lógica de la sequía es que hay un quebranto productivo, que hay mayores costos para poder enfrentar la situación, pero ese productor tiene que vivir, tiene los gastos corrientes de su día a día o su explotación. Entonces, el hecho de generar instrumentos de ayuda, corrimientos de pago, nuevas fuentes de financiación, lo ayudan a ese productor a no tener que malvender la producción que hoy tiene disponible. Más allá que es una práctica normal poder ajustar la carga, pero no desprenderse de la maquinaria productiva, ni vender ganados con pocos kilos, ni con un estado corporal, en un mercado que en función de la sobreoferta está a la baja. Y por lo tanto estos instrumentos ayudan mucho a poder retener su estructura productiva para que cuando vuelva la normalidad climática se pueda recuperar más pronto.